Pues ya lo tenemos. ¿Qué
ya
tal,
estamos.
David? ¿Cómo va?
Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Javier. Muy bien. O sea,
Oye,
muy contento.
Sí, ha ido bien esto, ¿eh? Muy buena reproducción has tenido, así que felicitaciones, ¿eh?
Igualmente, tú también estás a full con tu espacio Eros y tus proyectos, o sea que yo también te felicito mucho.
Bueno, pero yo creo que lo que tenemos en común tiene que ver con que estamos visibilizando temas que no se hablaban, que no se visibilizaban.
Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar del consentimiento. Vamos a hablar del consentimiento dentro de las sesiones de Chemsex, pero vamos también fuera. Hablamos mucho del consentimiento en entornos heterosexuales, pero dentro del colectivo LGTBIQ+, existe igual, o sea, somos iguales. Hay consentimiento. Si no hay consentimiento, hay abuso, hay acoso y hay violación. Concretamente las sesiones de Chemsex. Entonces, cuéntame qué es lo que habría que hacer. Primero, no romantizar las drogas.
Sí, tenemos varios puntos que identificar. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es entender que el hecho que las personas que hemos nacido con pene, sí, que haya una mayor cantidad de testosterona en el cuerpo y esto indique que hay un mayor deseo sexual,
sí,
no quiere decir de que necesariamente ese mayor deseo y esa mayor disposición a tener sexo autorice a que todo vale y que hay un consentimiento implícito, ¿sí?
Claro.
Porque
claro,
muchas veces, ¿qué es lo que pasa con el tema de los roles en las parejas heterosexuales? Que porque hay personas que pueden tener un deseo sexual mucho más bajo, necesariamente la persona que tiene una libido más alta y que tiene mayor deseo tiende a asumir que la otra persona también la tiene y por eso no tengo que pedir un consentimiento, ¿cierto? Como que funcionásemos desde el deseo, desde el impulso y desde la pulsión, desde esta pulsión sexual.
Sí.
Pero eso no quiere decir de que, si bien puede haber una cierta atracción que podemos tener hacia la persona que tenemos enfrente, independiente del género, del sexo y su orientación, eso no quiere decir que no tengamos que hablarlo, preguntarlo y dar por asumida ciertas conductas con respecto a lo que queremos hacer, lo que el otro quiere hacer, y que si en algún momento podemos decir que sí a algo, que esto, entender que es muy flexible y que en algún momento podría revertirse un consentimiento. ¿Se entiende?
Claro.
Partiendo por ahí.
Claro. Se entiende. Además, creo que se entiende perfectamente. Porque cuando hablamos del consentimiento y cuando hablamos de que evento, a ver, sexo con drogas hay en todas partes. En todas partes. Entorno heterosexual y entorno LGTBI. Sexo con drogas hay en todas partes. Entonces, partiendo de ahí, que se estigmatice al colectivo con el tema de las chemsex, encima de ciertos por parte de ciertos partidos de la extrema derecha, que siguen dando esos siguen dando esos discursos de odio contra el colectivo, y ahora más concretamente con el tema de las chemsex, me asusta bastante porque siguen atacándonos de cualquier manera. De
claro,
cualquier manera, nos siguen atacando.
David, esta es una carta que tienen para generar, porque el discurso de los partidos de extrema derecha se basa en utilizar el odio para poder funcionar, ¿sí?
Claro, pero a ver, pero se han mirado de ellos dentro. O sea, claro. más sesiones con drogas que hacen ellos no hace nadie.
Entonces, sí, pero vamos a primero, por lo mismo, la idea es educar a la gente que nos está viendo y primero que la gente entienda el contexto. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es partir de la base de que debemos autorizar al otro sobre lo que queremos hacer con respecto a nuestra vida sexual. Pero del solo hecho que yo esté delante y que dé un sí, por decirlo así, tengo que hablarlo cada vez y pedir el consentimiento. Hay que entender que la comunicación a nivel sexual es de distintas maneras. Puede ser verbal, como hay una comunicación no verbal.
No verbal, claro,
Así es.
las caricias, las miradas, los besos, todo eso es comunicación no verbal. El deseo, o
Una
sea,
mano que
dormir
dice
abrazados, una
no.
mano.
Claro. Y esto lo quiero extrapolar a las parejas heterosexuales. Existe una pareja heterosexual consolidada con una estructura monogámica. No quiere decir que haya, si hay un vínculo, no quiere decir que esto esté exento de consentimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi pareja habitual, heterosexual, no quiere decir que mi pareja está disponible para tener sexo cada vez que yo quiera. El consentimiento también se aplica a las relaciones de pareja. Aunque sea una relación de años,
Claro.
esto no autoriza a que con la pareja con la que yo duermo, la persona con la que yo duermo, sea del sexo contrario, las relaciones heterosexuales, por ejemplo,
Exacto.
esto deba de cumplir, por decir así, o deba de ser el consentimiento ya está implícito. No, no, porque ahí tiene que ver con que la comunicación es parte importante de nuestra sexualidad. ¿Se
La
entiende?
comunicación es una asignatura pendiente, Javier, con todas las parejas. Parejas, me refiero a todo tipo de parejas, incluso triejas, trimonios, etcétera, etcétera. Falta de comunicación. No hay comunicación, por lo que yo
Así
veo. No hay comunicación.
es, así es. Entonces, lo que quería ejemplificar con esto, David, es que una pareja sea homosexual o heterosexual, el consentimiento es la base de una relación sexual. Entonces, partiendo desde ahí, esto aplica a todo. Quizás cuando la extrema derecha hablamos que quiere señalizar al colectivo, ¿cierto? Con las prácticas de chemsex y todo lo que deriva después, también hay que entender que las parejas que están establecidas, si no hay consentimiento, también hay un tipo de violencia. ¿Se
Claro,
entiende?
es acoso, es
Hay un tipo
abuso,
de... Es
es
acoso,
abuso,
es violencia y es agresión,
es
aunque
agresión,
sea la pareja
totalmente,
que yo he escogido.
totalmente. Y también luego quiero hablar de otro tema, pero hablaremos después.
¿Sí?
Lo que decías del consentimiento y que fuera de eso es lo que dices tú. Violencia, agresión, acoso, violación, todo eso.
Entonces, partiendo, por eso quería partir de esta base de independiente si mi pareja es homosexual o heterosexual, aunque sea una pareja de años, siempre debe haber un consentimiento. Yo como pareja, si mi pareja no quiere tener sexo conmigo por distintas situaciones, no puedo enfadarme. No puedo enfadarme,
Claro.
no puedo asumir que es obligación, sino que tenemos que llegar a un acuerdo y tiene que haber comunicación. Entonces, partiendo
Exacto.
de ahí, cualquier situación que no hay un acuerdo pasa a ser una situación de abuso, violencia, agresión.
Sí,
¿Sí? Y
totalmente.
esto aplica al colectivo LGTBI con el fenómeno chemsex o aplica al colectivo a las personas que tienen relaciones heterosexuales y que el macho de turno obliga a su pareja a que debe tener relaciones sexuales. No, el consentimiento aplica a todo y cuando no se cumple el consentimiento hay violencia, hay agresión.
100%, 100% de
¿Sí?
acuerdo. Sí, Javier,
Entonces,
100%.
partiendo, eso es un poco para recordar a las personas heterosexuales que nos pueden ver y que pueden pensar que esto pasa solamente en el colectivo LGTBI. No. La base de todo es el consentimiento. ¿Sí?
Exacto. Dentro de las sesiones de Chemsex, ¿vale? El consentimiento debería ser el mismo.
Así es. Y entonces ahora entramos en el contexto de chemsex.
Claro.
Lo ideal antes de llegar a una situación de abuso o llegar a una situación extrema de que se escape de las manos en un contexto de chemsex, lo primero que tenemos que tener claro es yo como persona, qué es lo que estoy dispuesto a hacer, qué es lo que no, qué es lo que me agrada, lo que no me agrada, con qué estoy cómodo y con qué no estoy cómodo, ¿cierto? Entonces, partiendo desde ahí, cuando yo voy a una sesión de chemsex, debo tener muy claro ciertas cosas para qué, para saber poner límites.
Exacto.
Porque cuando yo estoy bajo la influencia de una sustancia en donde quizás mis percepciones se alteran, no tengo la decisión y la voluntad de poder establecer límites claros.
Yo te comenté que en el docu, el testimonio, creo que te lo comenté en la pasada entrevista, el testimonio que aparece distorsionado y tal, porque no quiere salir, él en una sesión de games y tal, pues iba puesto y se aprovecharon de él de una forma bestial. O sea, se aprovecharon de tal manera que le metieron dos pelotas de billar. Y le consiguieron sacar una, pero la segunda tuvieron que operarlo.
Sí, y David, y en esto podemos tener muchos ejemplos, pero más que ir a casos específicos, que podemos tener varias historias de conocidos, de gente cercana, de gente que ha muerto incluso por sobredosis.
Sí.
¿Por qué? Porque le han subido la dosis a estas personas, han hecho que la persona tenga una sobredosis para robarle, para abusar de esta persona, y esta persona tal cual, se ha pasado. Entonces, antes de estos ejemplos, por eso nombro de yo persona que soy un usuario de chemsex, que funciona de esta manera, que no voy a entrar desde el juicio, sino que lo voy a decir desde antes de ir a una sesión, tengo que tener muy claro cuáles son las acciones que yo podría permitir y cuáles no.
Claro.
¿Por qué? Porque esto me permite establecer límites.
Claro, y tener a alguien de confianza en esa sesión.
Más que, pero antes de tener alguien de confianza, tiene que ver con tener una cierta claridad hasta dónde llego yo. ¿Por qué? Porque hay un límite muy delgado, una línea muy delgada con respecto a las parafilias.
Sí.
¿Sí? Cuando uno entra en esto, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el deseo sexual, con la excitación sexual, primero partiendo desde que nuestro cuerpo, como nuestro funcionamiento sexual, nuestro deseo, tiene una parte física, orgánica, y tiene una estimulación mental, ¿sí? Esa estimulación mental se lleva a una máxima cuando recurrimos a sustancias. A sustancias que generan la misma situación de forma exógena que nuestra mente ya la puede producir. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Se entiende. Y cuando llegas al momento en el que estás más anulado, o sea, en el momento en el que tú tomas ciertas sustancias, te pasas, ya empiezas en un proceso, ¿no? De, pues eso, de descontrol, de euforia, y llega un momento en el que te anulas. Según qué sustancia tomes, te anulas.
Claro.
Ahí es cuando ya tu capacidad de consentir, de decisión, queda anulada.
Entonces, pero antes de llegar a ese punto, la idea es que la gente entienda que tenemos una parte de deseo sexual que se alimenta de estos morbos, fetiches, fantasías, ¿sí? Que en terapia sexual lo llamamos nuestro perverso. ¿Sí? Incluso cuando una persona tiene bajo deseo sexual y tenemos que intervenir ahí desde la terapia sexual,
claro.
lo que hacemos es que esa persona evoque a su perverso.
Pero lo perverso es maravilloso. O sea, el morbo, las fantasías, todo el disfrute de mutuo acuerdo, los juegos, todo eso es maravilloso. O sea, perverso, entre comillas, para mí es algo fantástico.
Pero
para mí es algo fantástico. El sexo es maravilloso.
Hay un tema, David, que ese perverso, cuando está alterado en nuestro nivel de conciencia, puede llegar a algo patológico. ¿Qué significa con esto? Por ejemplo,
Sí.
una pareja parafílica es cuando aparecen dos personas que tienen fantasías, morbo, fetiches, perversiones, y una dice, pues este es mi morbo, y la otra va, dice, pues yo voy aquí. Y van subiendo sus límites a un punto que llega a ser patológico. ¿Por qué? Porque jugar con esta imaginación y evocar a este perverso tiene un punto, una línea muy fina de hasta dónde no pasamos hacia una perversión patológica, una parafilia, que nos puede traer un daño mayor. ¿Cuál es el
Por
límite?
ejemplo,
¿Cuál es el
adicción al
límite?
sexo.
El consentimiento, por ejemplo. Una pareja parafílica no va a tener, no va a perdurar, va a tender a terminar, porque siempre va a haber uno que va a querer tender a más, a
Claro,
cumplir más fantasías, y
claro.
hay otro que va a decir, yo hasta aquí, no avanzo más.
Entiendo,
¿Sí?
entiendo.
Entonces,
Pero en este caso, Javier, ¿puede avanzar lo que te preguntaba antes? ¿Algún tipo de trastorno, algún tipo de adicción o algún tipo de problema sexual sin, o disfunción sexual que sin esos morbos ya no pueda...
existir excitación, por ejemplo, o erección o algo así. Sí, así es. Entonces, partiendo de la base que esta pareja parafílica o esta forma de funcionar que tenemos todos los seres humanos, que tenemos una parte mental que estimula, esto lo hacemos en situaciones sobrias.
Claro.
Cuando tenemos un escenario de no sexo sobrio, sino que lo tenemos bajo sustancia, estas percepciones y estas filias o parafilias ya se convierten, ahí puede pasar algo patológico. ¿Por qué? Porque está alterado nuestro nivel de conciencia. Estamos con una sobreestimulación a nivel mental
Sí.
y por eso que muchas veces cuando se está en una sesión de sexo con sustancia, al final no hay acción, no hay acto como tal, porque está todo el mundo en su mente. Y cuando en mucha dopamina, y cuando esa persona con mucha dopamina conecta con algo como un teléfono móvil, una pantalla que también es dopamina, se encierra en esto y ya no pasa al cuerpo a percibir lo que realmente está sintiendo.
Yo creo que ha dado también en un punto muy importante, la pantalla. La
La
pantalla
pantalla
es
es dopamina.
dopamina.
Claro. Entonces, cuando yo estoy en una situación, el sexo es dopamina. Sexo es dopamina. Drogas, principalmente estimulantes, son dopaminérgicas. Y si a eso le agregas una pantalla que es dopamina, tienes un triángulo ahí ya de bucle.
Vamos.
Que te pasas ahí y no pasas ni
De
a
ahí no
tener
pasas.
sexo, ni a. Ya no hablamos, y ya de conectar, no lo hablamos. Entonces, quiero hacer un punto. Porque tú me preguntabas, ¿en qué parte esto pasa a ser patológico?
Claro.
Pasa a ser patológico cuando hay una fijación. ¿Qué quiere decir? Te digo, por ejemplo, este es un ejemplo que yo a veces doy en mi charla y digo, a mí me excita darle hostias a mi novio cada día en la mañana a las 6 de la mañana. ¿Cuál es el acto parafílico ahí?
¿Cuál es el acto parafílico?
Sí, ¿cuál es la parafilia de a mí me pone mucho, me excita darle hostias a mi novio cada día a las 6 de la mañana antes de follar? Que sin eso no puedo follar. ¿Cuál es mi acto parafílico ahí? O mi tema que podría llegar a ser patológico. Podríamos
Pues
pensar que son las hostias, ¿cierto?
las hostias, sí,
En
pero eso...
realidad es que sea todos los días a las 6 de la mañana.
Claro.
¿Se entiende?
Claro.
Cuando hay una fijación, que en este caso sería a las 6 de la mañana, es que si yo lo hago a las 5 o a las 7, no puedo funcionar, porque debe ser a las 6. Ahí hay una fijación.
Entiendo.
Por ejemplo, me atrae mucho vestirme con ropa de cuero. O ropa de, ¿por qué? Ropa de cuero.
Sí.
¿Qué pasa si un día no tengo la ropa de cuero? No puedo funcionar, porque mi mente ya entró en esa fijación. Dependo de esto para funcionar. ¿Sí? No puedo tener un contacto sexual si no me he visto de cuero. Hay una fijación. Allá pasó a ser algo patológico, algo parafílico. ¿Se
Entiendo.
entiende?
Sí,
Y eso
lo
es lo que
entiendo.
ocurre cuando hay dependencia a las sustancias, en donde la persona no puede tener sexo sobrio y necesita necesariamente sustancia para poder tener sexo, o cree que necesita la sustancia para tener sexo, porque en realidad ahí hay una asociación, hay una narcotización del sexo y hay una fijación. Y
Claro.
hay una fijación no al objeto, sino que a una sustancia. El objeto sería la persona que tenemos enfrente.
Claro, pero claro, sin esa sustancia, esa persona no sería posible que tuviera relaciones sexuales, o le costaría más, o
No, es que
no
está condicionada.
está
Está
condicionada, claro.
condicionada y hay una asociación. ¿Sí? Entonces, tu
Sí.
pregunta anterior, ¿cuándo hay una parafilia? ¿Cuándo pasa a ser algo patológico? Cuando yo, para poder desenvolverme en forma de algo que es normal y natural, como tener sexo, estoy condicionado a algo. En este
Claro.
caso, a una sustancia, o a usar una prenda, o a que sea de tal manera. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ahora, entendiendo este fenómeno, podemos pasar a lo otro que hablabas de, tenemos las pantallas, tenemos dopamina, tenemos una sesión de chemsex, tenemos varias preguntas que podían aparecer y que podían funcionar, ¿sí? Que podíamos decir, bueno, y a partir de aquí, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué
Claro.
es lo que hay? ¿Sí? No sé si se te viene algo a la cabeza, lánzame o te digo yo algo.
Pues, por ejemplo, en una sesión de Chemsex tenemos el trío, o sea, las sustancias, la gente y las pantallas. Y las
El
pantallas.
sexo, la sustancia y una pantalla, por
O
ejemplo.
sexo, la sustancia y la pantalla. Correcto.
Es un triángulo de dopamina.
Es un triángulo de dopamina, correcto. Si una persona está buscando por Grindr, por ejemplo, o viendo porno en la pantalla, o etcétera, etcétera, ¿se consigue hacer algo? ¿O qué pasa en ese caso?
En ese caso, estamos intoxicados de dopamina. Esto es como cuando nos intoxicamos de cortisol, que es la hormona del estrés.
Dímelo a mí. Vamos, no paro de bajármela. La
¿Sabes?
hormona del
Entonces,
cortisol.
en esta
Estoy
situación,
hinchado de cortisol.
bueno, en esta situación dopaminérgica, estamos intoxicados, nuestro cerebro está intoxicado de dopamina. El claro ejemplo de exceso de dopamina es cuando antiguamente la pornografía, como no teníamos acceso, como al día de hoy que los niños a partir de los 8 años ya tienen acceso a porno, antes de que eso ocurriera nosotros, que somos un poquito más mayores, ¿qué pasaba? ¿Cómo nos alimentábamos de esta pornografía?
De lo prohibido, yendo al videoclub.
Teníamos que ir al videoclub o al kiosco,
O
¿cierto?
al kiosco, a ver
Y
las
cuando al
revistas. O
kiosco
en
llegaba
casa,
la...
o en la habitación de nuestros hermanos
Pero
mayores, que
espérate,
ya tenían el porno. Ahí.
claro, pero cuando ibas al kiosco o al
Sí.
videoclub en la sección gay,
En lo prohibido, sí.
veías esto, así te iba el corazón,
A 100, era así.
la mente iba a 1000 y
Claro.
no alcanzabas ni a llegar a casa a
Claro.
tocarte a la autoerótica, al onanismo
Javier,
y
pero
ya te corrías.
ahí también entraba la experiencia de lo prohibido. O
Claro,
sea, que también es
que
algo,
claro, que ahí la...
también te llenaba el cerebro de dopamina.
Claro, la dopamina es, en español, es la búsqueda de recompensa. Entonces, el placer que yo obtengo por esta búsqueda de recompensa. Entonces, quiero darte este ejemplo, año 1990, voy al videoclub y veo esta imagen y solo con la imagen en mi retina de la portada de ese vídeo. Llego a casa y me masturbo, me fantaseo y vuelvo a evocar a mi perverso, ¿sí? Hoy nos encontramos con una situación que yo entro a una página de porno. Ya
Sí.
no basta con ver una imagen de pornografía, sino que tengo un menú de más de 20 categorías en donde tengo 20 opciones para escoger o más. Luego dentro de esas 20 opciones entro a una categoría específica y ya tengo cientos de vídeos.
Sí.
Ahí llegamos a tal nivel de sobreestimulación que entro a uno, no me basta, lo adelanto, no me basta, voy al otro y al otro y al otro y al otro. Eso
Sí,
es lo que ocurre en estas sesiones de Kempse que estabas preguntando tú en este triángulo, en donde ni follo, ni me estimulo,
nada.
y quizás solo me drogo. Es un bucle.
Sí,
¿Sí?
sí, sí,
¿Y por qué
sí.
solo me drogo? ¿Por qué? Porque el placer que da la sustancia es mayor al del tener sexo como tal o al de ver, estimularme vía una pantalla, vía el porno, vía buscar aplicaciones, ¿sí? Buscar más personas. Entonces, en esta sobreestimulación se entiende ahora por qué estamos con exceso y estamos intoxicados de dopamina y al final no hacemos nada.
No hacemos nada, no hacemos nada. Exactamente.
Bueno,
No
y
hacemos
luego,
res de res.
res de res. Y luego pasamos a otra cosa, que en esta fantasía que no hemos montado llamado chill y que pensamos que es la máximo de placer, ¿qué conexión real hago yo con otra persona?
Ninguna.
Cero.
Cero.
Cero conexión real. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que estoy conectando con alguien, que es lo que yo le llamo el amor de colocón, que vendría siendo
Amor de
el
colocón que dura
chain loves,
minutos.
ya, vale, tal cual.
Dura minutos.
En realidad lo que está pasando.
Y como te dé una sobredosis, un chungo o dobles, llamémoslo como lo llamemos. Ese amor de minuto desaparece.
O no te dé nada, o no te dé nada, o suene el timbre, que es dopamina, búsqueda de recompensa, y aparezca otra persona con
Claro.
un cuerpo que te atraiga más
Claro.
y ya pasaste al siguiente. ¿Por qué? Porque son conexiones no reales, no sinceras, bajo
Claro.
un estado alterado. Entonces, lo que quiero contar con esto es que cuando creemos que conectamos con la persona que tenemos enfrente, en realidad es la proyección de mi mente que quiere creer que esto ocurre así,
Claro,
porque quizás al otro
claro.
lado la persona está en otra situación.
Claro, y no tiene por qué pensar igual que nosotros.
Tal cual. Y aquí también es un hecho que tampoco hablamos de este amor de colocón, es donde se generan todos estos malentendidos, mal rollos, historias. Y cuando estamos en una situación de exceso de sustancias por exceso de dopamina y no hemos descansado, que eso es lo que hay que entender principalmente, uno de los puntos muy clave es el descanso.
Sí.
Nuestro cerebro necesita diariamente descansar. Si yo no le doy ese descanso porque una noche me salté, obviamente el cerebro va a seguir intoxicado y no se genera un detox.
Además se cabrea la persona que no descansa, está de mal humor todo el día, está la que salta, o sea, también interviene el cortisol, también está muy, muy, muy hasta arriba de cortisol.
Así es, porque en realidad somos química pura.
Total.
Vuelvo al amor de colocón, entonces yo tengo una percepción alterada de mi estado y creo que el otro, ya yo amo al que está enfrente, pero ya es que creo que el otro me ama mucho más a mí, el doble, ¿sí? Y esto mismo.
Vamos. Pero es que además estás hablando además como una telenovela y además
¿Cómo,
amor
cómo,
de
cómo,
colocón, o
cómo,
sea,
cómo una
amor
qué?
de colocón, o sea, es como ya telenovela.
Ya.
Totalmente. Tenemos que montar una webserie,
Bueno,
Javier.
entonces, ¿qué ocurre en este amor de colocón? A veces el que está enfrente no está enamorado de mí ni está en una situación de contemplación.
Claro.
Está pasándosela mal, está en un chungo, no me desea, tiene una sobredosis y yo, en mi estado alterado, pienso que esa persona me está dando el consentimiento.
Claro.
Y ahí es donde aparecen los abusos. Si a esto le sumo que lo que hablé antes sobre este estado de mi perverso, me da hasta, y ahí va a depender un poco de mi nivel de masoquismo y sadismo, en qué parte estoy, que esto lo tenemos todos los seres humanos,
Sí.
en qué parte de sadismo y masoquismo tengo, que esto viene desde nuestra infancia,
Sí.
me genera placer abusar de una persona que no está consciente.
Ya,
¿Sí?
jo.
Y esto es una situación de violencia, de agresión, que es lo que tenemos que alertar, que cuando hay dos o tres personas, si están todos bajo las sustancias y están alterados, pues esto cae en una agresión, ¿sabe?
Claro. Mira, yo hace unos meses quedé con un chaval por Grindr, por lo típico. Grindr. O sea, la aplicación para buscar amores. Pues bueno, quedo con un chaval y pues bueno, pues nos ponemos al lío. Pues claro, yo estaba en pleno apogeo, ¿no? Estaba ya en el éxtasis y terminando. Ah, y cuando entran dos más sin haberlo hablado, sin consentimiento y sin permiso. Claro, yo se lo dije, digo, mira, yo he hablado contigo, he quedado contigo, no he quedado con dos personas más. Si tú a mí me dices, si me apetece que vengan, igual te digo que sí o igual te digo que no, según como me apetezca. Pero esto hay que hablarlo. O sea,
Bueno,
en ese aspecto, y creo que estaban de chill, ellos estaban de chill. Lo que pasa es que yo entré y yo veía gente en el salón, eso que miras y dices, bueno, ya están pegándose una fiesta. Pero claro, y además les sentó mal que eso dijera. O sea, como diciendo, perdona, digo, no, perdona, no. O sea, que te lo digo con todas las letras, en mayúscula y en fosforito. Esto se llama agresión.
David, y ahí es donde tenemos que tener muy claro cuando decidimos asistir a una fiesta, tenemos que tener bien claro, volviendo a lo inicial, cuáles son mis límites.
Claro.
Porque no es lo mismo ir a una fiesta sabiendo cuáles son mis límites y cuál es el momento en que yo sabiamente debo retirarme, o decir, pues mira, yo me la voy a pasar bien y lo que vaya fluyendo, saliendo. No, porque en ese fluir, quizás cuando estás con tu estado alterado, puedes no percibir situaciones que podrían ser más que peligrosas, que podrían generarte conflicto si no la quieres
Sí.
ver desde el peligro, ¿sí? Pero
Sí.
tu percepción del riesgo se altera y eso es lo que la gente tiene que entender.
Se altera. Claro, ya que están las chemsex y creo que hay que hablar de ello y no criminalizarlas, ¿qué aconsejas? O sea, ¿qué aconsejas para que se haga como método también de reducción de riesgos?
Reducción de riesgo, hay que, ahora ya tenemos que, ahora ya al nivel de que está llegando el fenómeno chemsex tan masificado, tenemos que empezar a hablar de esto y tenemos que hablar de reducción de riesgo. Reducción de riesgo número uno. Saber que si yo voy a empezar y decido lanzarme, este fin de me lanzo, y porque es Semana Santa, porque es Navidades, por lo que sea, si este fin de decido hacerlo, pues le pongo hora de comienzo y le pongo hora de término. Eso es lo
Sí.
primero. Tengo que establecer una hora de término. Eso es lo primero a nivel personal y luego cuando quedas con un otro. ¿Por qué? Porque tienes que saber que si tú como persona no descansas, no duermes, pues te va a pasar la cuenta. Principio de
Te pasa
placer,
factura, hombre, claro que
principio
te
de
pasa
placer,
factura.
principio de realidad,
Sí,
¿sí? Te va a pasar la cuenta. Quizás no te la va a pasar hoy, te la va a pasar en unos días más,
unos días,
¿vale? Entonces,
totalmente.
lo primero que hay que pensar es, así como decido, tomo la decisión como persona adulta que soy, en comenzar, pues también tomo la decisión asociada de en terminar. ¿Sí? Poner
Sí.
una hora de término. Eso es consejo número uno. Consejo número dos, cuando llegó la hora de término, tratar de bajar el consumo antes que se acerque esa hora. Porque si yo he decidido mi hora de término a las 10 de la noche, no puedo meterme lo último a las 9:50, a las 9 y media.
No, porque
Porque voy a estar tan arriba que voy
que
a
te
decir
quedas.
la penúltima, la penúltima, la penúltima, que es lo que
Claro, y
pasa
te
con el
quedas.
alcohol. ¿Sí?
Claro.
Entonces empezar desde ahí, recordar cuál es tu compromiso personal, cuál es el compromiso con la otra persona, eso es lo segundo. Tercero, una vez que he decidido parar y descansar, pues me retiro y realizo conductas que me lleven a desintoxicar mi cerebro, hacer un detox. Por ejemplo, no pantallas una vez que decidí desconectarme. Ducha fría, hazte una paja, mastúrbate. Tienes que desformatear toda esta situación, no móvil, porque lo que estás haciendo es dopamina, 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 y al final es un bucle que no vas a parar.
Sí.
Consejos tan simple eso, tómate una pastillita para dormir, ves mezclando si es que no tienes la conciencia y no sabes a través de la respiración regular tu ritmo, pero es hora de comienzo y hora de término. Bajar tu dosis antes que se acerque y tercero, cambiar las actividades, las rutinas que haces, prepararte para un descanso. Comer,
Bien.
hidratarte, darte una ducha, abrir las cortinas de casa, no vivir en la oscuridad, que la luz entre y prepararte para dormir. No pantalla, busca una música que te relaje y que vaya hacia el descanso. Y que no te vuelvas a sobreestimular nuevamente porque si no, te va a pasar la cuenta.
Te va a pasar factura. Exacto.
Esto lo digo desde términos tan simples como algo práctico para hacer, ¿sí? Ya no me voy en la profunda, pero lo voy a lanzar por si alguien está en casa viéndolo, de hazte la pregunta de cuál es la máscara que utilizo yo en mi día a día, ¿sí?
Claro.
¿Cuál es la máscara que uso yo como Javier? ¿Cuál es la máscara que usa David para movernos en nuestro día a día? Así que así como hablamos de aplicaciones, cuando decimos más por más, ¿de qué es? ¿De masculino por masculino o de máscara por máscara?
Claro.
¿Vale? Entonces,
Claro. Me ha gustado ese símil,
claro, entonces,
y esa comparación, ¿no?
tal cual. Entonces, lo primero es, ¿cuál
Más
es mi
por más.
máscara
Only
por
Mac.
máscara? Only mask, ¿vale? Entonces, voy con mi máscara ocultando situaciones de dolor, ¿sí? El
Claro.
rechazo, la traición, la injusticia, el
Claro, es que
abandono,
ahí
la
estamos
humillación.
abriendo otro melón
Por eso
bastante
dije,
gordo.
no lo quiero hacer profundo, no lo
Porque
quiero hacer profundo, pero lo
si nos
vamos a hacer.
metemos un poquito más profundo, Javier, ahí entrarían ya los traumas, la infancia,
Entonces,
la educación. O sea,
claro, y ahí que y ahí por y
es un melón que da para otra entrevista.
por eso solamente lo iba a lanzar de esta manera. Es, ¿cuál es mi máscara? ¿Por qué uso esa
Sí,
máscara?
sí.
¿Qué quiero ocultar con esa máscara? Y cuando yo pueda identificar qué quiero ocultar con esa máscara, voy a entender por qué me meto.
Claro.
¿Qué? ¿Sí? Eso lo dejamos para la siguiente.
Para la siguiente.
Sí, para la
Excelente.
invitación a la reflexión.
Totalmente.
Terminando un poco esto, que no sé cómo vamos de tiempo.
Bien, llevamos 40 minutos.
Sí. Entonces, quería hablar algo con respecto, volviendo a lo del consentimiento, a la agresión y todo esto.
Sí.
Ya no solo los chill, ¿eh? Hay que pensar que quizás hay personas que dicen, pero yo no voy a chill, yo no voy a orgía, yo no salgo de mi casa, yo no traigo gente a nadie. Yo solo voy a la sauna. Pues también ocurre en la sauna. ¿Por
Totalmente.
qué?
En la
Porque hay situación.
sauna, en los clubs, en las discotecas, en los bares. O sea, el típico toqueteo de culo, el típico tal, pues no te he
David,
consentido. No te lo he
y David,
consentido.
en situaciones como has conectado o crees desde tu alteración de percepción, crees que
Claro.
has conectado con alguien,
Claro.
te metes a una cabina
A
y
una
resulta
cabina o donde sea.
que
Hablamos de
resulta.
cualquier entorno, de
Sí,
cualquier
pero
momento.
quería dar el ejemplo de la sauna para ver si alguien
Sí.
lo identifica.
Claro,
Entonces
que
te
ahí es
metes a
más
una
fácil
cabina y
conectar
resulta
y
que
ahí
la
más
persona.
fácil las miradas. Las miradas hacen mucho. Pero
Y
cuando tú conectas con alguien,
también es más
entra.
fácil para que hayan.
Dime, dime.
También hay más fácil para que haya, para que existan agresiones. ¿Por qué? Porque puedes conectar con alguien o creer que has conectado, entras a una cabina y resulta que te has puesto hasta el culo, te has puesto de sustancia o la otra persona,
Sí.
y ahí cuando una persona puede caer, puede dormirse, puede desmayarse, y la otra que está tan high y tan cachondo, no va a venir a abrir la puerta a pedir ayuda, salvo que pase el susto, pero
Claro.
hasta ahí mismo puede realizar un acto no
Sí.
consentido de violencia, una
Sí.
violación, y luego esperar que la persona despierte. Y como esta persona no va a recordar nada, hacer como que algo nunca pasó. Ahí
Claro.
también hay violencia que está oculta y que ocurre
Sí.
mucho y que de esto no hablamos.
Claro. A ver, dentro de nuestro colectivo hablamos también de todo eso y está más normalizado. Pero es lo que hemos dicho al principio. Estamos haciendo visible algo que hemos normalizado demasiado. O sea, el cachete en el culo. O, ¿sabes? O el tocarte cuando pasas por mi lado, etcétera, etcétera, es algo que no deberíamos de tener tan normalizado.
Lo que tenemos que normalizar, ¿saben lo que es?
El dar el consentimiento, el decir que no y el dar el
Es
consentimiento.
que esto ya es la base de interactuar con otro. Pero lo que deberíamos normalizar y que se nos está olvidando es tener sexo sobrio.
Claro.
¿Eh?
Sí.
Desde de la, las los viajes que se generan desde el sexo sobrio, pues déjame decirte que muchas veces cuando realmente conectas con alguien, déjame decirte que son mucho más potentes y duraderos
Bueno, pero además.
que la sustancia que te has metido un fin de semana y que
Pero
luego
un 200
el
por cien,
martes ya ni te recuerdas.
un 200% o un 300%, Javier. Los sentimientos, la piel, el vello de punta, todo, vamos, todo
El conectar con
cómo
otro desde la
disfrutas.
vulnerabilidad de tus miedos, de tus cosas.
Claro, te dejas llevar, te desinhibes más, estás disfrutándolo con todos los sentidos, con todos los sentidos. Cuando conoces a alguien sobrio en un bar, por ejemplo, que has quedado para tomarte unas cervezas y conectas, realmente conectas con esa persona, porque está la mirada, están, pues, yo qué sé, una caricia en la espalda, por ejemplo, te invito a una cerveza, ahora me invitas tú, pues eso ya es comunicación no verbal, eso es
Sí,
una
mira,
comunicación no verbal y eso hace mucho.
se me viene a la cabeza una cosa para la gente que nos está viendo y un ejercicio que les recomiendo, ¿sí? Si conocéis a alguien en contexto de Chemsex, ¿por qué? Porque se pegaron en una fiesta y se conocieron desde ahí, se gustaron mucho, pues pasar a la segunda, tener una segunda cita sobrios.
Sí, a
A
ver qué
ver
pasa, ¿no? A ver qué
qué
tal.
pasa, a ver qué pasa, ¿eh?
A ver qué tal.
Y cuando decimos, es guay, yo soy guay porque me meto, no, yo soy guay cuando tengo sexo sobrio,
Total.
no cuando tengo sexo con bajo sustancia.
Sí.
Entonces, esto es lo que vamos a tener que en el colectivo darle caña y normalizar.
Y normalizarlo. Sí, normalizarlo.
Y si no puedo tener sexo sobrio, pues pide ayuda. Hay distintas entidades en Madrid, en Barcelona y en el resto de España
Sí.
que están trabajando por esto. Hay distintas personas que estamos trabajando por esto.
Sí.
Pide ayuda. ¿Sí?
En
Pide
Barcelona,
ayuda.
Stop SIDA. En
Estás
Madrid, pues,
top, yo que estoy desde Coros, desde el
todas
Garraf,
las asociaciones,
estoy en
todas.
Sitges, Apoyo Positivo en Madrid, no sé, hay distintas entidades.
Sí.
Y cada vez hay más recursos, hay que utilizar esos recursos.
Sí.
También hay que entender que si tenemos para un gramo, también tenemos para el terapeuta, ¿eh?
Totalmente.
Así que,
Totalmente, totalmente.
si nos alcanza para un gramo, también nos alcanza para el terapeuta, ¿eh?
Sí. Sí,
Meterse un poquito menos e
incluso
invertir en salud mental.
es más
No lo
barato el terapeuta que el gramo.
podemos atribuir todo al Estado y a las ONG. ¿Sí?
Exacto, exacto, exacto.
Sí, eso, ¿eh?
Tú estás en Sitges, me has dicho.
Yo en Sitges llevo una ONG que es Color Sitges Link, que tenemos un
Sí.
área de Chemsex, tenemos, ¿cómo se llama? Hacemos prueba, yo llevo el área salud de esta área. Y además de hacer talleres psicosociales y dar
¿En
charlas y
dónde?
todo
Porque
esto.
yo voy todos los años a Sitges. Me conozco Sitges de cabo a rabo.
Estamos en la calle ahí del peligro, no sé cómo se llama, en John Tarrida, número 1, Color Sitges Link.
Ah,
Justo en la
joder.
esquina. Yo soy el que llevo el área de salud de ahí, entre
Fíjate.
tantas cosas. Y soy voluntario también en Gays Positivus, aquí en el centro
Sí,
LGTBI.
sí.
Entonces yo estoy sondeando directamente cómo está el patio.
Pues en Sitges para ahora, para la temporada, tanto el Orgullo, el Verano y la Bear Week de Sitges, ¿no? Ahí se verá mucho, ¿no? Digo yo que
Es
habrá
que
mucha gente.
lo que pasa es que, ¿sabes cuál es la diferencia? O sea, el tema de Barcelona, Torremolinos, Gran Canaria, Sitges, ya son ciudades de destino sexual, ¿sí? De turismo
Sí,
sexual.
sí.
Entonces, partiendo desde ahí, el fenómeno ya está. Ya está desde, ya no solo de la gente local, sino que de la gente que viene de fuera.
Vale, ya lo buscan y ya se informan. Ya
Y
sale de
sí,
ellos.
así es, así es.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien.
Así que
Javier,
ahí
no
es.
sé si quieres añadir algo más.
No, no, ahí yo creo que hemos hablado muchas cosas. Más que todo para no marear a la gente, porque luego ya tanta información
Ya.
que luego la gente se marea un poquito. Aprovecho de dar mis redes,
Sí.
javiersotomayor.org. Como orgía, pero sin
Como
el
orgía,
diptongo.
pero
Pero
con
sin
más
el diptongo.
sinergia.
Sí, sin el IA, sin el diptongo. Entonces,
Sin el
javiersotomayor.org.
diptongo.
Así es, a los que estáis en Barcelona o los que me veis o que venís aquí, desde la terapia sexual, lo que hacemos es un ejercicio que se llama focalización sensorial. Por ejemplo, cuando las parejas dejan de tener sexo por la monotonía, por la rutina, ¿qué es lo que ocurre? Que no conectan, no están muy en la mente de ya no le gusto, ya no me quiere, me puso los cuernos, está muy en la mente. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en situaciones de droga? Y se olvidan de pasar al cuerpo, a tocarnos, a observar, a percibir los sentidos. Entonces ahí hay una técnica que la crearon un médico y su asistenta, un doctor, el do Master Johnson, que es la focalización sensorial, que es para que las personas puedan bajar de la mente al cuerpo. Yo
Totalmente.
esto mismo lo hago, lo aplico, lo saqué de la terapia sexual, lo desde ahí, y lo aplico para que las personas que tienen un tema con la corporalidad, con interactuar con otros, con la fobia social, y que están muy en la mente con esta, cuando vamos al futuro, es una anticipación catastrófica, no voy a poder, no se me va a parar, no le voy a gustar, no me voy a correr, bla, 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 o cuando vamos al pasado, pasa memoria dolorosa. Y si hubiera dicho esto, y si hubiera hecho esto otro,
Ya.
estamos, eso es estar en la mente. Entonces, mis talleres van desde la focalización sensorial y bajar al cuerpo, que es lo que nos falta muchas veces en conectar cuando estamos en una de estas situaciones de chemsex. Digo, no tengo erección, pues me tomo una pastilla, una azul.
Sí.
Como que si esto fuera algo mágico que me la tomo y ya está así. ¿Has visto? No, esto es placebo, porque
Claro.
necesitas 30 minutos para que un Viagra haga efecto. No puede ser que te haya hecho efecto instantáneamente. Y ahí eso indica cómo el cuerpo en realidad está condicionado con la mente, que es nuestro interruptor.
Estamos conectados, estamos conectados.
La luz no se enciende si yo no le doy al on-off. Mi claro. cuerpo no reacciona si yo con mi mente, que es el interruptor, no le doy on-off. Y yo lo que hago en mis terapias, en mis talleres, es enseñar a la gente a calmar la mente y bajar de la mente al cuerpo.
Sí, 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 totalmente. Que, yo quería hacerte una última pregunta.
Andaban,
con respecto a conocer gente y, pues eso, y hablar. ¿Qué es mejor? O si hay algo mejor. ¿Conocer gente a través de aplicaciones o conocer gente ya en sitios, en bares, en discotecas, en cafeterías? ¿Cómo lo ves? Parece que hemos perdido mucho el hábito de conocer gente en persona, y vamos al aquí y ahora, ¿no? Vamos al aquí y ahora, al sexo, a la aplicación.
Y que no está mal, ¿eh? No está mal, pero
no, obviamente... No está mal, no está mal, no.
Muchas veces queremos tener relaciones serias desde aquí,
claro,
cuando no nos hemos ni vinculado con nosotros mismos.
Con nosotros mismos.
Si no tenemos ni una relación seria conmigo mismo, si yo no soy... Si hasta a mí me hago ghosting.
El ghosting.
Ahí tenés otro tema. Me quejo yo,
una cosa. ¿Ah? Yo estoy a favor del ghosting. O sea, estoy a favor del ghosting como método de prevención, de sanación, de no permitir a esa persona tóxica que siga manipulándote, que siga dándote explicaciones inútiles. Todo eso, o sea, alejar de esa persona de tal forma que no pueda escribirte, llamarte, ni mandarte ningún mensaje, ni contactarte por ninguna red social, yo voto a favor, como método de salud mental.
Cuando tú me preguntas de cómo conocer gente, si yo vuelvo a lo que dije antes, si yo desde detrás de una pantalla voy con mi máscara, lo que voy a encontrar detrás es otra persona con máscara.
Claro, claro.
Si yo voy en la vida real encontrándome a alguien en un bar, en la calle, voy a ir igualmente con mi máscara. Pero quizás en esta interacción, en algún momento, la máscara se moverá.
Claro, pero
entrar a otra persona juego, sin esta otra máscara.
Entrar en juego otras cosas, ¿no? Como la mirada, como los gestos, la sonrisa. Algo que no se puede ver a través de una aplicación.
Volver al cuerpo,
volver
tacto,
al cuerpo, exactamente.
Porque cuando tú estás detrás de una pantalla, estás interactuando solamente a nivel mental.
Sí.
Y estás interactuando desde la idea que yo proyecto sobre la otra persona. Cuando me desilusiono, cuando ocurre el ghosting y todo esto, cuando se rompe esta ilusión, que en realidad no es que la persona me ha mentido.
La es que proyección, tú te has creado unas
la expectativas. Tal cual, lo he hecho yo en base a mis necesidades, carencias
claro.
y movidas que
claro.
tengo.
Claro, claro. ¿Sí? Exacto. Exacto. Si muchos fuéramos conscientes de las expectativas que nos formamos, que nos montamos a lo que es luego la realidad, evitaríamos muchos problemas.
Sí, por eso la invitación puede ser cambia expectativa por esperanza.
Claro, claro. Las decepciones no son más que faltas de expectativas o expectativas sí. que tú te has creado que no han cumplido porque esa persona no tiene una bola de cristal verlo.
David, para ser más simple, cuando yo establezco y me vinculo desde el ego, lo que voy a recibir detrás es relaciones desde el ego, desde sí. la conveniencia.
Sí, sí.
¿Sí? Entonces, ahí abro otro melón. ¿Cómo quiero yo vincularme? Cuando, y este también es súper interesante, porque muchas veces digo, ay, yo quiero que una persona así, 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 así. Vale. ¿Qué tienes tú para ofrecer?
Eso.
Ahí lo
¿Qué
dejo.
ofreces tú? Claro.
Ahí lo dejo.
Sí, muy bien.
¿Sí?
Pues nada, vamos a terminar recordando que siempre sexo con drogas hay en todas partes. Consentimiento. Hablamos del consentimiento, hablamos del abuso, hablamos de que si no hay consentimiento hay violencia, hay abuso, hay agresión y hay violación.
Y el consentimiento es reversible. Que yo haya dicho sí ahora no quiere decir que sea un sí perpetuo. Puedo
Totalmente,
cambiarlo.
totalmente. Exacto.
¿Sí?
Pues muchas gracias, Javier. Se me ha
A ti,
pasado el tiempo
David.
volando, la verdad. Sí, es que se me pasa el tiempo volando.
Casi una horita.
Pero
Y hemos abierto varios melones.
varios melones que vamos a... Es que nos gusta abrir melones. Vamos
Ya lo
a...
haremos en otros capítulos, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Cuenta con ello.